Muy bien, abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 13. Continuamos con nuestro estudio en el capítulo del amor. Conocidísimo capítulo Primera de Corintios 13 acerca de la definición del amor. El apóstol Pablo habla y nos dice qué es el amor y qué no es el amor. El tema del día de hoy es el amor no se enoja fácilmente. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Primera de Corintios 13, versículos 4 al 6. Recordando lo que dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso en mente leemos la palabra de Dios en Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Señor Padre, venimos ante tu presencia, eterno Dios, para rogarte que nos ayudes, Señor. Que nos des entendimiento para recibir tu palabra. Y que nos des un corazón dócil para recibirla, Señor. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, para poder poner por obra tu palabra, Señor, y que tu palabra, como el martillo rompe la piedra, así rompa nuestros corazones duros, Señor. Reconocemos al mismo tiempo nuestra incapacidad natural en nosotros mismos para entender tu palabra. Ocupamos de la revelación especial de tu Espíritu Santo, Señor, de tu unción para poder entenderla, recibirla y guardarla en nuestros corazones. En Cristo Jesús, así te lo pedimos y para su gloria, amén y amén. La semana anterior estuvimos viendo que el amor no busca lo suyo, que el amor no es egocéntrico. Ese fue el tema la semana anterior. Y la semana posterior estuvimos viendo que el amor no es orgulloso. Entonces el orgullo es un fruto, pero la raíz del orgullo es el egocentrismo, que fue lo que vimos la semana anterior. Y uno de los frutos del egocentrismo, uno de los frutos más visibles de alguien egocéntrico es alguien que se irrita fácilmente o que se enoja. ¿Han conocido una persona que se irrita fácilmente, que se enoja? ¿Quién no se enoja? ¿Quién no tiene enojo? La pregunta es que Pablo nos dice en este versículo que el amor no se irrita, no se enoja, no se aira fácilmente. Y la palabra en el original, en el griego, recordemos que la Biblia fue escrita en griego, es la palabra paroxino, que tiene dos partes, paro junto a y oxis, que es un borde afilado. Bueno, pero ¿para qué estoy dando esta definición? No, o sea, no es que quiera yo apantallar o verme que estudié o algo, no. Simplemente es para enriquecer más el término que está usando cuando dice que el amor no se irrita. Es como una navaja afilada. Ese es el significado. Cuando una persona se enoja, se irrita, es como una navaja afilada que hiere. Porque dice palabras fuera de su razón, dice palabras en su ira y va hiriendo a todos los que se encuentra. ¿Sí o no? Una persona cuando está enojada hiere, maltrata. Todo lo contrario a lo que manda el amor cristiano, que es hacer bien al prójimo, ¿verdad? El buen samaritano le hizo bien al herido, le hace bien a los demás. Pero el que se enoja corta y hiere con sus respuestas irracionales e impulsivas. ¿No pasa eso cuando se enoja la persona? hace cosas irracionales y se deja guiar por su propio impulso. El alma que se enoja es egoísta. La idea principal en esta predicación es que la ira pecaminosa se expone cuando es más pecado ofendernos a nosotros que ofendernos a Dios. Cuando nuestro reino es más importante que el reino de Cristo. Y cuando nuestras respuestas son más una obra de la carne que una obra del Espíritu. Por lo tanto, la ira pecaminosa es contraria al verdadero amor cristiano. Veremos tres puntos. Punto uno, la doctrina del enojo. Punto dos, el deber. ¿Qué debemos de hacer? Y punto tres, el deleite. ¿Cómo nos deleitamos en la doctrina de esta del enojo? Y vamos al punto uno, nuestra doctrina. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? ¿La Biblia prohíbe enojarnos? Una pregunta, no. Dice en el libro de Hebreos, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es una persona que nunca se enoja por nada? Que nada le altera. Bueno, es una persona que no le interesa lo que le hagan a los demás o lo que le hagan incluso a él mismo. Una persona tibia. Una persona que no reacciona a nada ni a nadie. Aun cuando lo ofenden a él, ofenden a su familia, ofenden a quien ofendan, él está tranquilo. Pero todos nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros mismos. Y tenemos justicia en nosotros mismos. Y cuando vemos una injusticia que sucede, nos prendemos. ¿Verdad? Cuando vemos que se aprovechan de un indefenso, cuando vemos que se aprovechan de un inválido, de un niño, cuando vemos que se aprovechan del más débil, que el fuerte se aprovecha del débil, que el rico se aprovecha del pobre, que el fuerte se aprovecha del más débil, ¿no nace en nosotros un enojo? Porque todos nosotros nos enojamos. Hay tres tipos de enojo. La justa ira de Dios. La justa ira de los humanos y la injusta ira de los seres humanos. Y vamos a verla una por una. ¿Cuál es la justa ira de Dios? Dios es un ser perfecto en santidad, en amor. Y al mismo tiempo Dios es un ser que está airado, que se aira. Dice el Salmo 7:11, Dios es justo, Dios es juez justo y un Dios que siente indignación o ira. Juan 3:36 dice, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no ha creído en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Dios está airado con el hombre. Porque Dios es justo y el hombre es pecador. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios está airado con el pecado. Pero dice en el Evangelio de Juan, dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna. ¿Por qué? Porque la ira de Dios permanece sobre él. Cristo el Señor dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y al mismo tiempo Cristo, siendo alguien humilde, es alguien que también se llenó de ira. Cristo se llenó de ira cuando sacó a los mercaderes del templo, agarró un azote de cuerdas y lo sacó. ¿Por qué? Porque tenía una ira justa, por algo justo, porque estaban menospreciando la casa de Dios. Y en Apocalipsis 6:17 leemos acerca de aquellos que iban a la condenación, que se escondieron de la presencia de Cristo. Y decían en las rocas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Un autor dijo esta frase, que Dios es la persona más amorosa, ¿sí o no? Es la persona más amorosa y más airada de nuestro planeta. Dios no nada más es amor, amor, amor. Dios es justicia y Dios se aira por el pecado. ¿Por qué Dios se aira? Porque Él es santo, santo, santo y siempre opuesto al pecado. Dios no permanece como si nada pasara cuando ve la maldad en el mundo, cuando ve el pecado. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia suprimen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios hizo al hombre justo, pero el hombre se buscó muchas cuentas con Dios. Que Dios creó al hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre en esta tierra, de su existencia? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Dios es el padre, el hombre son los hijos. Dios es el alfarero, los hombres son el barro. ¿Y qué pasó? No, el hombre se rebeló contra Dios. Por eso es el mayor mal que merece la ira de Dios. La ira de Dios contra el pecado es una ira justa, pero no es de esta ira de la cual está hablando Pablo. Ese es un tipo de ira, la ira de Dios. Hay otro tipo de ira que es la ira justa de los seres humanos. Como fuimos creados a la imagen de Dios, entonces también tenemos una ira justa que se refleja en una ira santa de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo andaba predicando, ¿verdad? Se convierte. Andaba predicando, iba de ciudad en ciudad. Él iba predicando el evangelio y llegó a Atenas. ¿Han oído de Grecia? Atenas, Grecia, donde eran los Juegos Olímpicos y era una ciudad cosmopolita. Y llegó el apóstol Pablo a predicar y dice que caminaba por las calles y alguien dijo que era más fácil en Atenas encontrarse con un ídolo, con una imagen, que con un humano. De ese tamaño era la cantidad de ídolos que tenían ellos. Y dice en el libro de Hechos 4:26, Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se enfurecía, se llenaba de ira al ver la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué se enojó Pablo? Porque Dios no era adorado, porque Dios no era reverenciado, porque Dios no era reconocido como el único ser digno de adoración y estaban dando adoración a otras cosas. Pablo no está hablando de este tipo de ira, de la ira justa que uno debe de sentir. Cuando uno ve el pecado, cuando uno ve la maldad, debe de provocarnos tristeza, indignación al ver el pecado. No es en unos tiempos en los que vivimos que vemos el pecado a nuestro alrededor de una manera más descarada. Y lo que antes, cuando éramos niños, la gente se escondía y era una vergüenza, ahora lo tienen como un orgullo y hacen hasta marchas, enorgulleciéndose de lo que hacen y de lo que son. No podemos permanecer indiferentes y decir, cada quien, pues es su vida y a mí no me afecta. Sí nos afecta, afecta a nuestros hijos. Y lo principal que están afectando, están teniendo la imagen de Dios por los suelos. Debemos de tener una ira justa. No debemos de permanecer como si nada pasara al ver el pecado y la maldad. Pero de esa ira justa no es de la que está hablando Pablo. ¿De cuál ira es de la que está hablando? De la ira injusta de los seres humanos. El amor no se irrita fácilmente. Está hablando de ese tipo de ira. ¿Cuál es este tipo de enojo, este tipo de ira? Un hermano lo puso en esta frase. ¿Qué es la ira? Es el surgimiento en el corazón de un disgusto apasionado por cualquier cosa que se nos cruce o nos impida obtener algún bien que deseamos. Eso es esta ira. Es el surgimiento en nuestro corazón de un disgusto, pero fuerte, apasionado por cualquier cosa que se interponga o nos impida obtener lo que nosotros deseamos y queremos. Un ejemplo de la ira, esta ira injusta o pecaminosa, lo vemos en Génesis 4, 4 al 5. ¿Qué quería obtener Caín? Aprobación de Dios, ¿verdad? ¿Qué quería obtener Abel? Aprobación de Dios en su presente que le trajeron a Dios. ¿Pero qué pasó? El presente de Caín no fue acepto ante Dios. ¿Y qué hubo en él, en Caín? Hubo una ira pecaminosa, de tal modo que lo llevó a matar a su hermano. Y dice en Génesis, Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, de modo que Caín se enojó mucho y su rostro decayó. Es un ejemplo de cuando la ira pecaminosa entra en el corazón. Y así llegamos a un principio. Enojarse fácilmente muestra quién es el Señor de nuestro corazón. Cuando nos enojamos de una manera rápida y fácilmente. Por eso nuestra idea principal es: la ira pecaminosa se muestra cuando es mayor pecado ofendernos a nosotros que lo que se ofende a Dios, cuando nuestro reino es más importante que el de Cristo y cuando nuestra respuesta en nuestro enojo es más dirigida por la carne que por el Espíritu. Estas tres señales del enojo pecaminoso las podemos observar en la vida de Saúl, el rey Saúl. Busquen conmigo o vayan a 1 de Samuel capítulo 20. Primer libro de Samuel capítulo 20. Narra la historia de que David vivía en el palacio del rey, pero David no vino al banquete que Saúl daba porque él sabía que Saúl lo quería matar. Y le dijo a Jonatán, el hijo de Saúl: ¿sabes qué, Jonatán? Yo estoy convencido que tu papá me quiere matar. Y para comprobarlo, vamos haciendo esto. Yo no me voy a presentar a la fiesta y vas a ver cómo va a reaccionar tu papá porque me anda buscando para matarme. Versículo 27, 1 de Samuel 27. Al siguiente día, el segundo día de la luna, de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos por esto. Por eso no ha venido a la mesa del rey. Jonatán le dio una explicación al rey Saúl por qué no había venido el rey David a comer a la mesa. Y miren cómo respondió Saúl. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Qué pasó con Saúl? Estaba airado, enojado, y habló palabras muy duras y muy fuertes, aunque no hay ninguna grosería aquí, pero le está recordando a su mamá, ¿verdad? O sea, esto es muy antiguo. Recurrió a esta ofensa dos veces en el versículo 30, le dice: hijo de la perversa y rebelde. O sea, ¿qué tiene que ver su mamá? Pero imagínense cómo está él de enojado, y lo ofende para confusión y la vergüenza de tu madre, al final del versículo. Porque todo el tiempo en el que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Está enojado, pero con una ira de la que estamos hablando. ¿Se acuerdan del significado de la palabra? Que corta, que hiere, es como un cuchillo afilado. ¿Ya ofendió a su propio hijo? ¿Ya ofendió a la mamá del muchacho? Y le está diciendo aparte que va a matar a David, porque su reino nunca va a ser estable. El contexto: Dios había desechado a Saúl como rey y había ungido a David, pero todavía no era el tiempo de que David fuera instalado como rey. Pero el rey Saúl sintió muchos celos, porque regresando de la batalla de matar a Goliat, las doncellas cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y no le gustó nada a Saúl. Saúl tenía un hijo, y su hijo era Jonatán. ¿Quién iba a suceder a Saúl en el trono? Jonatán. Pero Jonatán conocía el plan de Dios y que Dios había ungido a David. Entonces él quería seguir el plan de Dios, no quería salir el plan carnal. Pero ¿cuál era el plan carnal de Saúl? Que su hijo reinara. Y le está diciendo que es hijo de la perversa, y le dijo: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y traérmelo, porque ha de morir. 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Cómo reacciona alguien que está enojado con esta ira pecaminosa, esta ira que enfurece? Primero ofendió con palabras. Después amenazó con matar a David, y después quería matar ¿a quién? A su propio hijo Jonatán. Fíjense cómo va degenerando esta ira pecaminosa. Versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Se levantó Jonatán. ¿Cómo se levantó Jonatán? No, triste. Esquivó la lanza de su papá, pero se levantó. Ahí leemos: se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Hay una diferencia, y aquí la vemos, la diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa. ¿Por qué estaba enojado Jonatán? Porque su papá iba a cometer una injusticia. Porque su papá no quería la voluntad de Dios, quería su propia voluntad, quería su propio reino. ¿Por qué estaba enojado él? Porque no se estaba siguiendo lo que Dios estaba mandando, sino estaba siguiendo su papá, su propia voluntad, y él se enojó, él tuvo una ira justa. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era el que su papá buscaba. Sin en cambio, el propósito de Saúl era su propio yo, su propio beneficio. Esto nos lleva a observar y a sacar el principio de nuestra idea principal, que es mayor pecado cuando nuestro reino es más importante que el reino de Cristo. Cuando tu respuesta es una obra de la carne en lugar de una respuesta guiada por el Espíritu. Lo vemos claramente aquí. ¿Qué era lo que buscaba Saúl? Su propio yo, su propio reino. ¿Qué lo llevó a reaccionar con esta ira pecaminosa? ¿Por qué reacciona con la ira pecaminosa esta? Porque él buscaba su propio reino, su propio yo. Se sentía ofendido porque él quería seguir reinando. Sin en cambio, la ira justa de Jonatán, la ira justa de Jonatán se expuso cuando su mayor preocupación fue que la voluntad de Dios se cumpliera. La ira pecaminosa se expone cuando damos una respuesta en la carne y no en el espíritu. Gálatas 5, 20 y 21 dice: enemistad, contienda, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidia. Se expone eso. Es un fruto de la carne cuando se deja dominar el hombre por esta ira injusta y pecaminosa. Por tanto, la ira pecaminosa es contraria al verdadero amor cristiano. ¿Cuál era? Recordemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¿Había problemas o no había problemas en Corinto? Uno de los problemas fue, ¿qué tan enojado estaba un hermano para llevar a otro hermano a corte por cosas pequeñas? Ya sea que le vendió dos chivas y nomás le pagó una, o ya sea que por cosas. Habla ahí en Primera de Corintios de cosas que tienen que ver con economía. Por cosas menores. ¿Y qué tan enojado tenía que estar un hermano para llevar a su hermano a la corte ante los incrédulos y forzarlo a que le pagara? Y Pablo le dice: no, deberías mejor de sufrir el agravio. ¿Por qué se llevaron a los tribunales? Porque estaba primero, buscaban su propio reino que el reino de Cristo. Dijo Pablo: no es ya una derrota que hagan esto, que vayan ya a los tribunales. O sea, los dos están perdiendo. Estaban más preocupados por las ofensas entre unos y otros que por el avance del reino de Dios. Sus respuestas fueron en la carne y no en el espíritu. Esa es la doctrina del enojo. El amor no se enoja fácilmente. Esa es la doctrina. Vimos tres tipos de enojo. Que nadie puede permanecer como si no tuviera, que nunca se puede enojar. Vimos que Dios se enoja, que Dios está enojado con el pecador y por eso ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Vimos los tres formas de ira: la ira justa del hombre, que reacciona cuando ve una injusticia. Como Pablo que pasó y vio a la gente en la idolatría y se enojó, y vimos la ira injusta que nos lleva a herir a otros hermanos, pero el amor no se irrita fácilmente. Punto dos, ver cómo voy de tiempo. Punto dos, ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a considerar ejemplos de la ira que es mala y pecaminosa. Cuando una persona está enojada por sus circunstancias, por lo que le acontece, es una ira pecaminosa. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto? A todos nos suceden cosas, a todos nos suceden tragedias en nuestra forma de vida, a todos nos suceden cosas. Y cosas que nos molestan, cosas que nos hieren, ¿sí o no? A todos. Pero estar enojado por nuestras circunstancias y decir, yo no sé por qué estoy así, yo no sé por qué Dios me pone en esta situación. El pueblo de Israel, Dios lo rescató de la esclavitud y lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, haciendo milagros y prodigios, y los llevaba por el desierto. Y les tenía una nube que les tapaba el sol y una columna de fuego que les daba calor en la noche. Iban caminando por el desierto. Pero el pueblo se quejó contra Dios. Se quejaron por sus circunstancias, por la comida que tenían, porque no tenían agua. Empezaron a refunfuñar contra el Señor. Y en Números 14, 27, el Señor dice, ¿hasta cuándo se quejará contra mí esta malvada generación? Y he oído sus quejas contra mí. Es imposible quejarnos de nuestra circunstancia y no quejarnos contra Dios. Quejarse de las circunstancias y reclamar es reclamarle a Dios, porque al fin de todo Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas. Cuando una persona, la ira pecaminosa se manifiesta cuando una persona está enojada con alguien que le está haciendo un bien. ¿Podrá pasar eso? ¿Que alguien se enoja con alguien que le está haciendo un bien? Sí. Cuando Jesús les predicaba a los fariseos, les estaba haciendo un bien y los estaba llamando al arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Se enojaron con él, y tanto se enojaron que planearon y lo llevaron hasta la cruz. Confrontar a alguien que está atrapado en un pecado es un acto de amor. Dice el Salmo 145:5, que el justo me hiera es una bondad, que me reprenda es un aceite para mi cabeza. Por tanto, si alguien se enoja por recibir reprensión por su pecado, está enojándose en una ira pecaminosa porque la otra persona le quiere hacer un bien. Hay quien tiene una ira pecaminosa cuando ve que los pecadores se arrepienten o que Dios perdona al pecador. Y hay quien no quiere venir a Cristo porque no entiende cómo es que Dios perdona a alguien que le hizo mucho mal. Por ejemplo, es un ejemplo hipotético, yo no conozco a nadie, nomás es un ejemplo así. Una mujer que está casada y el marido le da mala vida, toda la mala vida que le pueda dar. No la golpea, no le da el alimento, la trata mal y todo. Y la mujer crece con amargura de corazón. Pero después le predican a Cristo. Y se convierte esta persona. El malo, el golpeador, el abusador, se convierte. Y hay quien puede cuestionar, ¿cómo es posible que Dios, a poco Dios nomás así lo perdona? Porque se arrepiente. Y hay quien se enoja con Dios cuando Dios muestra misericordia al pecador y al que se arrepintió. Y nos puede pasar a nosotros. ¿Y saben a quién le pasó? A un profeta de Dios le pasó eso, a Jonás. Se enojó porque todos se arrepintieron en Nínive. Desde el rey hasta el más pequeño y hasta la bestia se pusieron en ayuno. Y Dios le dijo a Jonás, ¿haces bien en estar enojado? Pues claramente que no. Porque Dios tenía el derecho de hacer misericordia. Estar enojado por las pequeñas faltas de los demás es ira pecaminosa. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque la ira se aloja en el corazón de los necios. Estar enojado por cosas pequeñas es opuesto al espíritu del amor. Y aquí viene algo interesante, cuando alguien se ofende y se aira, pero en busca de justicia, el castigo sobrepasa o es más grande que lo que cometió esta persona. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado de un profeta que iba con su burra, de Balán? Iba en su burrita y se apareció un ángel en el camino, ¿verdad? Y la burra no quería caminar porque la burra estaba viendo al ángel y el profeta estaba tan enojado. Estaba un ángel con una espada en el camino y la burra no quería caminar. Bueno, y se enojó tanto Balán porque no caminaba que Dios hizo un milagro. Le permitió a la burra hablar y le dijo a la burra, Números 22, 28 y 29, ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado estas tres veces? Y Balaam dijo al burro, si era burro, dijo, ¿por qué no me haces caso? Ojalá tuviera una espada en la mano, porque entonces te mataría. Número uno, estaba tan enojado que no se dio cuenta que la burra estaba hablando, que le estaba contestando, pero le dijo, dale gracias a Dios que no tengo la espada, porque si tuviera la espada ahorita mismo te mataba. ¿Cuánto orgullo y egocentrismo tenía este señor? ¿Por qué? Porque la burrita todo lo que hizo es detenerse y al final le quería hacer un bien, ¿no? Pues estaba el ángel ahí con la espada. Y no le hizo caso de avanzar y la golpeó tres veces y habló la burra. ¿Qué era más grande? ¿El castigo que le quería hacer al burro? ¿Lo quería matar? ¿Se fijan cómo cuando alguien se aira con esta ira pecaminosa se excede y a veces una falta insignificante se castiga de una manera mucho más grande que el pecado que se cometió? Es una pequeña lista que es nuestro deber examinarnos en qué áreas manifestamos este tipo de ira. Un segundo cosa que podemos mirar y deber para nosotros es el uso experimental. ¿Cómo nos enojamos en la práctica o por qué nos enojamos? Todos nos enojamos. Unos de un modo, otros de otro modo. ¿Alguien dio esta lista y dijo, te enojas por las cosas correctas? ¿O estás enojado porque la persona, por lo que la persona te hizo a ti o por lo que le hizo a Dios? ¿Te enojas por las cosas correctas o te enojas por lo que te hacen a ti? ¿Te enojas cuando el reino de Cristo no avanza? ¿O te enojas cuando tu propio reino es el que no se lleva a cabo? ¿Cómo manifiestas el enojo? ¿De una manera correcta? ¿O son tus respuestas expresiones de ira controladas por la carne? Otra pregunta para examinarnos, ¿cuánto dura tu ira? ¿Cuánto te dura un enojo? Dice la palabra de Dios. ¿Guarda rencor y te vas a la cama enojado? Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dijo Santiago. ¿Intentas justificar tu enojo? Ese es otro examen, porque siempre puedes tú decir, no, es que fulano, si no me hubiera hecho esto, si mi esposa hiciera lo que yo le digo, y si mi esposo hiciera lo que yo le digo, yo no me enojaría. Pero la realidad es que el enojo está dentro de nosotros y debemos de reprendernos a nosotros mismos, de observar por qué nos enojamos y de reprendernos a nosotros mismos. ¿Cuál es, cómo nos perjudica esta ira pecaminosa? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo me afecta a mí? Tu ira pecaminosa te bloquea, te separa de otras personas. Proverbios 22, 24 y 25. Escuchen, no hagas amistad con el hombre dado a la ira, ni vayas con un hombre iracundo para que no aprendas sus caminos y te enredes en sus trampas. ¿Quién se quiere juntar con alguien que es enojón? ¿Con alguien que es airado? Siempre esa ira pecaminosa te va a aislar de los hermanos, de tus amigos. Nadie quiere estar con el que tiene esta ira pecaminosa. Tu ira pecaminosa te aparta de la comunión con Dios. Hace una barrera entre tú y Dios, entre tu Salvador y tú, entre tu Creador, entre Dios y tú. Mateo 5, 23 y 24. Si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Pablo dice a sí mismo, primera de Timoteo 2, 8, deseo pues que los hombres levanten manos santas sin iras ni contienda. Eso es lo que llama el Señor a los cristianos, apartarnos de esa ira pecaminosa sin ira ni contienda. ¿Qué hay acerca de los que no caminan con Dios? Que no tienen al Señor como su Salvador. Bueno, ellos nunca han experimentado esa ira justa, esa ira que busca la gloria de Dios, esa ira que busca el reino de Dios primero, nunca lo han experimentado. Proverbios 19, 19 dice que el hombre de gran ira llevará la pena o el castigo. Mateo 5, 22, pero yo digo que todo aquel que se enoje con su hermano será condenado y culpable del juicio. Gálatas 5, 19 y 21, las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, enumera 14 cosas y justo en medio de ellas menciona contiendas e ira. Les advierto, como ya les advertí antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cualquiera que sea la situación de aquel que no ha venido a Cristo está bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. La única forma de liberarse de esa ira, del castigo de Dios, es como ya vimos en el Evangelio de Juan. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre de él. Jesús es el único camino que nos libera de la ira del Padre. Nuestro deber entonces es considerar los ejemplos de ira pecaminosa, hacer un autoexamen para ver si tenemos esa ira en nosotros. Reprendernos a nosotros mismos. El que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Y por último, punto 3. ¿Cómo nos deleitamos en la doctrina esta? ¿Cómo podremos, qué podemos sacar de provecho? Bueno, por principio de cuentas, nosotros nacimos con esta ira pecaminosa. ¿Cuándo comenzó esa ira? Cuando nacimos. Dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. Agustín en sus confesiones ilustra esto de una manera muy clara, hablando acerca de un bebé. Dice, poco a poco fui tomando conciencia de dónde estaba y comenzó a expresar mi deseo a quienes podrían satisfacerlo. Así que me lancé al azar extremidades y llantos, haciendo las pocas señales que pude, por lo que quería. Y cuando no fui obedecido de inmediato mis deseos eran dañinos para mí. Entonces me indigné con mis mayores por no someterse a mí, por no servirme, y me vengué de ellos con lágrimas. ¿Qué nos hace llamar a un bebé inocente? ¿Por qué decimos que una bebé es inocente? Porque si nacemos con ira, si nacemos con enojo, ya está dentro de nosotros desde que nos creó Dios. Entonces, un bebé, por ejemplo, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora, patalea y todo hasta obtener lo que él quiere. Lo que pasa con el bebé, su inocencia se encuentra en que es débil, no en su voluntad. ¿Por qué es importante verlo? Porque los psicólogos enseñan que siempre lo que tenemos o nuestros arrebatos de ira fueron causados por cómo nos criaron, por cómo crecimos, por nuestros sufrimientos actuales o necesidades emocionales que no son satisfechas. Y la Biblia habla, por supuesto, de estas cosas que nos dañan. Pero la realidad es que todos nacimos con el pecado de la ira desde bebés. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque queremos deleitarnos en esta doctrina. Nosotros nacimos y teníamos un problema con Dios. Y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Si hicieran una encuesta en una iglesia evangélica acerca y le preguntaran, hermanos, ¿de qué quieren que prediquemos? ¿De la ley de Dios en Éxodo 20 o del capítulo del amor en Primera de Corintios 13? ¿Qué creen que iban a responder la mayoría de los hermanos? Pues del amor, del capítulo del amor, porque cuando vemos la ley, pues suena como fuerte. Pero por la definición que Pablo ha hecho de lo que es el amor, ¿no ha descubierto nuestros corazones? Y nos ha dicho que el amor no tiene envidia, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no se irrita fácilmente. Y al estudiar esto, hemos visto en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. Hemos visto que no mostramos el amor como debiéramos con esa benignidad, que envidiamos, que nos jactamos, nos envanecemos, que hacemos cosas indebidas, que buscamos nuestro propio bien y que nos irritamos fácilmente.
Ya para terminar, no es para que nosotros seamos redargüidos por este capítulo del amor. Es para que nos redargüya y nosotros veamos que nuestra ira pecaminosa nos ha apartado de nuestro Dios, y nos podemos deleitar en que Dios nos perdonó en Cristo. En que Dios tiene una ley del amor. Esa ley del amor es que Dios ama, pero para amar, como es justo, ocupaba descargar su ira en alguien. Y Dios descargó su ira en su Hijo Jesucristo. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dios puso a Jesús en lugar nuestro. Para Dios amarnos, Dios descargó su ira en su Hijo Jesucristo. Nosotros, esto es el amor. No que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Merecíamos su ira, pero Dios descargó su ira no en nosotros, sino en su Hijo Jesucristo. Dios mostró su amor para con nosotros y nos deleitamos en esta verdad y en esta gracia de Dios. Y ese es el Evangelio, que aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por los pecadores, murió por nosotros. ¿Qué significa vivir entonces con esta gracia? ¿Cómo nos apartamos de esa ira que es pecaminosa? Colosenses 3:8, pero ahora debes desechar ira, malicia, calumnia y palabras obscenas de tu boca. Para apartarnos de esa ira debemos de ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz de esa ira? Nuestro corazón, nuestro propio reino. Y debemos de aclamar y pedir a Dios por su gracia y compasión cada día. Arrepentirnos de considerar las ofensas contra uno mismo como un mal, más que el pecado que hacemos contra Dios. Enojarnos por las cosas correctas. Enojarnos porque Dios no es adorado, porque Dios no es exaltado, porque la maldad va creciendo en el mundo. Y esto debe de causar dolor y buscar una vida de santidad y de piedad cada uno. Arrepentirnos de poner nuestro propio reino primero en lugar del reino de Cristo. Que Dios nos ayude para buscar su reino primero. Y arrepentirnos y pedirle a Dios que nuestra ira, nuestro enojo sea controlado por el Espíritu y no por nuestra carne. Que Dios nos dé su gracia a través de su Hijo Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo para quitarnos la ira pecaminosa, de modo que nuestro amor refleje cada vez más el amor infinito de Dios para traer gloria a su nombre. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y vamos a orar. Señor Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este pasaje, que el amor no se irrita fácilmente, Señor. Te pedimos perdón porque reconocemos que nos irritamos fácilmente, Señor, que buscamos nuestro propio reino, que a veces nos duele más que nos ofendan a nosotros, Señor, que lo que te ofenden a ti, Señor, y no nos enojamos por las cosas correctas. Permítenos, Señor, tener una ira justa, Señor, justa contra el pecado, y que esto produzca en nosotros, Señor, una vida de piedad y de oración, Señor, para buscarte cada día. Ayúdanos a ser como tú, Señor, manso y humilde de corazón, pero que al mismo tiempo, Señor, Señalaste el pecado y la maldad. Señor Padre, ayúdanos a poner tu palabra por obra, Señor. Este capítulo de Primera de Corintios 13, Señor, que habla acerca del amor, de lo que no es el amor, no es orgulloso, no es jactancioso, no busca lo suyo y no se irrita fácilmente. Señor, danos tu gracia, Señor, para buscarte y adorarte, Señor, cada día, Padre, para ser más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.